La central europea son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Hegel que la historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad. Hegel, el filósofo alemán, murió un 14 de noviembre, como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas. Es lo que transmiten los futuros. A ver, el del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante, pero con una ligera caída de 25 puntos. Son dos décimas de recorte en los 11.386. El resto de los futuros europeos vienen más o menos igual. Dos, tres décimas de recorte. El americano también viene recortando ligeramente el S&P. Una décima, está en 5.978. Tras una noche en la que el Bitcoin ha vuelto a brillar. Esta vez ha rebasado los 90.000 dólares. El dólar sigue presionando muy fuerte. De hecho, está haciendo bajar a la moneda europea ahora mismo a 1,0540 dólares por euro, y lo tenemos también muy fuerte contra el yen, casi a 156 yenes por dólar. La escena en los mercados viene determinada porque más o menos los resultados empresariales están saliendo mejor de lo esperado. En la clave geopolítica no hay tensiones añadidas en el relevo a la Casa Blanca. Actualizamos la información enseguida antes de entrar en el tiempo de análisis e inteligencia económica. Hoy en el foco de Capital Radio, cómo en España el desafío demográfico está siendo paliado en una pequeña medida por la inmigración. Uno de los descubrimientos del estudio Demografía, Vivienda y Brechas de Riqueza que ha elaborado la Fundación AFI Emilio Ontiveros. Enseguida vamos a hablar con su autor, Daniel Manzano, de cómo estamos encontrando algunas sorpresas. Una es la inmigración y otra, también aquí está la respuesta a la pregunta que mucha gente se hace. La generación millennial de ahora, ¿de verdad está viviendo mucho peor que los boomers en su momento, en su tiempo? Pues nos hablará de ello. Y tras él, la gran tertulia de la economía, hoy con Jesús Varela, Celia Ferrero y Rubén García Quismondo, para interpretar las noticias más importantes de la mañana, que a continuación presentamos y resumimos con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ya están llegando a Lima, al Perú, los líderes mundiales que van a intervenir en la cumbre de los países de Asia-Pacífico, de la PEC. La Casa Blanca confirma que pasado mañana, el sábado, se van a encontrar cara a cara Joe Biden, el presidente saliente de Estados Unidos, y Xi Jinping, el presidente chino, Miguel.
Será efectivamente la primera conversación entre ambos desde una llamada telefónica que tuvieron en el mes de abril. Se espera que los dos líderes mantengan conversaciones sobre muchos temas candentes ahora mismo en la actualidad. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reconoce que Biden le dirá que es necesario mantener la estabilidad ahora que llega una nueva administración.
Eso dice que parte de lo que va a comunicar es eso, la estabilidad, la claridad y la presibilidad durante la transición entre Estados Unidos y China. Insistirá en que para poder gestionar esta competición de forma responsable en el futuro, tenemos que mantener a largo plazo los canales de comunicación a todos los niveles, especialmente entre los militares.
El presidente Xi Jinping, que ha hecho escala en Gran Canaria, hoy inaugura junto con la presidenta peruana Dina Boluarte un megapuerto en Chancay, financiado por Pekín, una demostración de la influencia de China en América Latina.
Pues justo antes de partir hacia Perú, Joe Biden ha recibido en la Casa Blanca a su sucesor Donald Trump. Le ha prometido una transición tranquila.
También ha asegurado que su equipo se encargará de que disponga de todo lo necesario para asumir el poder el próximo 20 de enero de 2025. Trump ha presumido de su victoria en las elecciones y ha bromeado con que no volverá a presentarse a unos comicios, algo que es ilegal en Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, insiste en la necesidad de esa transición tranquila.
Ha ido realmente muy cordial, muy amable, muy sustanciosa. He mencionado al principio que se habló de seguridad nacional y de cuestiones de política interior.
Trump ha anunciado también la nominación del congresista Matt Gaetz, del ala dura del Partido Republicano, como nuevo fiscal general del Estado.
En España recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso en rojo en Málaga, al menos hasta esta hora, a ver cómo evoluciona la Dana. Hay numerosos daños materiales, pero no hay heridos ni víctimas mortales que se conozca a esta hora.
El paso de la Nova Adana por esta provincia ha desbordado ríos, ha dejado cerca de 150 litros por metro cuadrado y ha obligado al desalojo de más de 4.200 personas con 700 incidencias registradas. Han provocado el corte de carreteras y de la vía férrea de alta velocidad y de cercanía, sobre todo Madrid-Málaga, y sigue suspendido Madrid-Valencia. Se ha retrasado la apertura de esta línea. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoce que la mayor parte de los daños se van a producir en el sector agrario, pero se felicitaba de que no haya cosas más graves.
No tenemos constancia de ningún herido ni sobre todo y fundamental de ninguna pérdida de vida humana, ¿no? A pesar de la abundancia de la lluvia y de los momentos que ha habido complicados, ¿no? Porque ha habido momentos de cierta dificultad y de cierto riesgo.
En la Comunidad Valenciana, lo peor está en Cullera, con el litoral en aviso rojo por lluvias, aguaceros que han dejado 80 litros por metro cuadrado, pero no han afectado a las zonas devastadas el pasado martes por la Dana.
Y la cifra económica es que ya hay más de 13.000 asalariados en ERTE por fuerza mayor y que el número de empresas que lo han solicitado superan las 800. En la agenda del jueves, ¿qué tenemos? Además, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos juernes. Muchas cosas duda y así que comienzo en España, donde el INE publica el IPC de octubre y el Banco de España actualiza la financiación solicitada al BCE por las entidades. En la zona euro se divulga la primera estimación del PIB y datos de empleo del tercer trimestre, además de la producción industrial de septiembre. También vamos a conocer las actas de la última reunión del BCE. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo y la OCDE el paro de sus países miembros. Y en Estados Unidos la atención estará puesta en el presidente de la Fed, Jerome Powell, que ofrece un discurso en Dallas y se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor. Luis Vicente, vamos a hablar con Daniel Manzano del estudio sobre demografía, vivienda y brechas de riqueza. Y yo me quedo esperando el regalito por el cumple, los 100 añitos. Así que ahora ya sabes. Jeje, chao.
Que quien cumple 100 años es la radio, no eres tú, querida Sara, tú eres muchísimo más joven. Bueno, ya en serio, enseguida saludamos a nuestro invitado Capital y entramos en el tiempo de análisis en Capital, la bolsa y la vida. Veamos cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de este temporal de lluvia que deja cortada en Almería la 7 en Baranegra y en Granada en Lano, y también en Granada la 92 en Chauchina, todo ello en ambas direcciones. También están cortadas tres vías secundarias en la provincia de Málaga, además por los efectos de la Dana. Les recordamos que en Valencia se mantienen las restricciones sobre la circulación y movilidad, exceptuando los servicios de emergencia, es que de hecho sigue intransitable la carretera 7 entre Cuart de Poblet y Torrent, también cortada en Asturias por desprendimientos la AP66 en el kilómetro 76 a su paso por Lena en ambas direcciones, y al margen de estas incidencias van a encontrar tráfico lento de entrada a Barcelona por la 2 en San Joan Despí, B23 en el Papiol, en Almería en la 7 en la Chanca en ambas direcciones, y ya de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón y la 6 en el entorno de Majadahonda.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un poco más de luz sobre dos de los desafíos económicos más importantes que vive nuestra sociedad moderna y España en particular. Por un lado, la demografía con el envejecimiento de la población. Por otro lado, el problema de la vivienda. Vamos a cruzar ambos a partir de los descubrimientos del estudio Demografía, Vivienda y Brechas de Riqueza que ha elaborado la Fundación AFI Emilio Ontiveros. Vamos a hacerlo con el autor de su estudio, de este estudio, con Daniel Manzano, que nos acompaña en directo hoy en Capital Radio. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Buenos días.
Así que tenemos una España que envejece y que cada vez es más desigual entre las conclusiones de este estudio. Estas son las tendencias.
Las dos cosas son ciertas, ¿no? España envejece y es más desigual generacionalmente e intrageneracionalmente.
Hay un descubrimiento que es muy llamativo en este informe que invitamos a nuestra audiencia, si quiere conocer más, que lo lea, y es cómo la migración está siendo una poderosa fuerza, en parte para paliar el envejecimiento, el efecto del envejecimiento, para evitar incluso el colapso demográfico, dices en el informe, ¿no?
Es así, ¿no? No nos damos cuentas, pero realmente España, como otros países, pero España singularmente, hace ya casi una década que ha entrado en su invierno demográfico. Hace 10 años que la población nacida en España no deja más que caer. En los últimos 3 años, por ejemplo, en media, hay una reducción de población nacida en España de unas 150.000 personas, ¿no? Por tanto, no es un... Este no es un problema futuro o que vamos a ver en los próximos años. Es algo que ya se ha empezado a producir y que inevitablemente va a tener continuidad a lo largo, no ya de los próximos años, sino de las próximas décadas, lo cual supone un reto brutal, ¿no?
Y el impacto económico, Daniel, imagino que principalmente se va a notar en el sistema de pensiones. Esto va a pesar mucho. Y luego, claro, en la demanda de cuidados especializados, en la dependencia.
Va a notarse, cierto es, que hay superpuesto a este fenómeno otro fenómeno no menos trascendente, que es la incorporación de unos flujos de migrantes que van a permitir durante unas décadas el sortear, en cierta medida, esos problemas de fondo, pero sobre todo lo que van a permitir es sortear la necesidad de mantener una infraestructura productiva que no podría hacerse sin esa incorporación. En España se han incorporado en los últimos cuartos de siglo 7-8 millones de personas nacidas en el extranjero, pero es que si nos vamos años hacia adelante, se van a necesitar bastantes más. Es más, la caída que comentaba anteriormente de población residente en España, que prácticamente todos los organismos internacionales y nacionales coinciden, se producirá, hará que la población ahora en España, de unos 40 millones de personas nacidas en este país, se reduzca a 32, lo cual requiere una incorporación, no ya solo para el sostenimiento de las pensiones, sino para la mera infraestructura, mantener la propia infraestructura productiva y esos servicios de asistencia en una población más envejecida, de muchos millones de personas. Eso es algo que se está produciendo ahora y es algo que es bueno que se siga produciendo, pero va a requerir actuaciones, digamos, políticas que faciliten y propicien esa integración. Yo creo que este va a ser uno de los grandes retos, ¿no?, competitivos, no ya de España, sino de buena parte de los países desarrollados con poblaciones envejecidas y en decaimiento, ¿no?
Hay una interesante conexión entre los desafíos demográficos, población que envejece o población que se aminora en algunos casos, con la vivienda, la oferta de vivienda disponible. Ahora mismo el mercado está muy alterado, muy tocado, con escasez de vivienda. ¿Qué es lo que observas en el informe?
Bien, es una combinación de dos causas. Una es un aumento de esa demanda, consecuencia de un cambio en la estructura poblacional que tiene que ver con estos flujos grandes de entradas de inmigrantes, pero también con la propia composición de los hogares más envejecidos, que son hogares más pequeños. Frente a hogares de media de 4 miembros en los 60, nos encaminamos a hogares en media de 2 personas, predominando incluso los hogares unipersonales. Esto hace que toda la, en términos estructurales, la estructura de vivienda que existe en nuestro país esté claramente envejecida. Pero además, más allá de ese fenómeno de largo plazo, lo que ocurre es que se está produciendo ese desajuste de manera muy brusca en estos últimos años. Llevamos 10 años en donde el número de hogares que se crean es superior al número de viviendas que se producen. Y además esto se ha acelerado en los últimos 2-3 años, donde ese desfase anual es de unos 150.000 viviendas, ¿no?
Sí.
Esto quiere decir que se han acumulado en estimaciones del propio Banco de España unas 600.000 viviendas de déficit, cuando estamos produciendo, no llegamos a producir actualmente ni siquiera 100.000 viviendas anuales.
El informe es muy completo en su observación del mercado de la vivienda, pero tiene una parte de especial interés que responde, y puede ser también otro descubrimiento, a esa pregunta que ahora se hace la gente. ¿Están viviendo verdaderamente peor su momento los millennials de hoy respecto a cómo lo vivieron o lo vivimos la generación del baby boom en el nuestro? ¿Hay una brecha en esto?
Existe esa brecha y hay que contextualizarla. Yo creo que viven peor... no sería probablemente la respuesta correcta. Lo que sí se puede decir de manera precisa es que en términos de riqueza, la generación actual, los millennials, por entendernos, ¿no?, frente a la generación boomer, tienen una riqueza media inferior a aquella que los boomer, como nosotros, teníamos a la misma edad, ¿no? Y ese aumento de la brecha tiene un nudo principal, que es precisamente la vivienda. La generación boomer tuvo ocasión de incorporarse a la adquisición de vivienda en propiedad en un momento muy oportuno y antes de la enorme revalorización que se ha producido a lo largo de estas 2 últimas décadas. Y esto justifica en buena medida ese aumento de brecha que, por otra parte, pues lógicamente genera unos ciertos problemas, ¿no?
Sí, sin embargo, heredarán muchos de estos millennials esa riqueza que acumularon sus padres, los boomers. ¿No reducirá la brecha?
Reducirá la brecha, sin lugar a duda, frente a los padres. Es verdad que la reducirá a unas edades próximas a la jubilación de los millennials, ¿no? Que es cuando se producirá esa transmisión de riqueza. Y por otra parte, nada está escrito sobre el proceso de acumulación de riqueza que los propios millennials puedan hacer a lo largo de estas 2-3 próximas décadas, ¿no? Es decir, este es un proceso dinámico donde el destino no está definido completamente. Lo que sí advertimos en el estudio es que, curiosamente, este proceso puede hacer que se genere una mayor desigualdad en el futuro, no frente a los millennials actuales, ¿no?, que han nacido en España, sino frente a la propia población inmigrante. Hay que tener en cuenta que la generación boomer actual, comparativamente más rica, ¿no?, que la generación millennial, no digo ya por el ciclo vital, sino haciendo la comparación en el mismo momento del ciclo vital, esa generación boomer es inmensa en nuestro país. Es la más grande de la historia y va a ser la más grande de la historia futura. No va a haber una generación en muchas décadas de tamaño similar. Y sin embargo, la generación millennial va a ser una generación mucho menor a esta generación, a la generación boomer, con lo cual esta transmisión de riqueza va a generar un punto de concentración importante en esa generación millennial, como decía anteriormente, en edades tardías. Y esto va a contrastar con una estructura de la población en donde esta generación millennial va a ser relativamente pequeña y va a crecer mucho, por las consideraciones que hacíamos al principio, la población que ha nacido en el extranjero y que, por razones obvias, por su estructura por su estructura también, tiene una mochila de riqueza, o va a tener una mochila de riqueza acumulada muy inferior.
Interesantísima aportación este estudio, Demografía, Vivienda y Brechas de Riqueza, que ha elaborado la Fundación AFI, Emilio Ontiveros. Agradecemos a su autor, a Daniel Manzano, que nos haya contado algunos de los puntos de más interés. Gracias, Daniel, y buen día.
Gracias a vosotros.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Estás pensando montar una franquicia? ¿Sabes cómo conseguir la mejor financiación para llevarla a cabo? No te pierdas Especial Franquiciados el próximo 14 de noviembre. Te ofrecemos una tertulia especial desde la primera edición del Franchise Innovation Summit, con la información, las claves y las mejores opciones en el momento actual. El 14 de noviembre, Franquiciados Especial Financiación para Franquicias en Capital Radio. Con la colaboración de BBVA.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Jesús Varela, presidente de la Anguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bienvenido, qué alegría verte. Lo mismo que recibir a Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Bien, bien, muy bien, muy bien. Todo bien.
Todo bien.
Todo bien.
Creo que acabas de llegar de Alemania, ¿no?
Sí, he llegado de... Ayer salí de Nuremberg y he estado en Múnich, he estado en Berlín, de paseo por Alemania. Por el país centroeuropeo este que, digamos, maneja un cuarto de Europa.
Danos un titular. ¿Cómo está Alemania?
En reconversión, en reestructuración. Es un país muy estable, es un país muy serio. Es un país en el que cuando un presidente ve que no tiene una mayoría, pues convoca una moción de confianza sabiendo que la va a perder y que va a tener que ir a elecciones.
Bueno, de hecho casi convoca las elecciones, ¿no?
Sí, no está pactada para el 23 de febrero. Sí, ayer era el titular de los periódicos alemanes, 23 de febrero. Y él sabe que la moción de confianza la perderá, porque ya no quiere continuar con el gobierno de FDP, de los liberales, y yo creo que es consecuencia del cambio en Estados Unidos. Pues Alemania comprende que tiene que también convocar a sus electores para ver si quieren un cambio, y luego tiene que ver también con Alternativa Deutschland, el partido, digamos, de derecha más duro que tiene Alemania, que, bueno, pues va subiendo, pero a ver si en este escenario logran un poco controlarlo y que los partidos, de digamos, del mainstream, los más importantes, logren formar un gobierno, la CDU con liberales.
O sea, etc. Que allí no se mantiene el poder a costa de lo que sea, ¿no?
No, se mantienen en el poder a costa de lo que sea. No, de hecho, han convocado a posta sabiendo que lo iba a perder. Y es un candidato socialdemócrata. Cuidado, ese es socialdemócrata. No es nada que ver con lo que tenemos aquí, ¿eh? Mm. Aunque se puedan llevar bien, ese es un antiguo Partido Socialista Español, de los años de Felipe González y por ahí.
En los grupos europeos están en el mismo grupo.
Sí, hombre, porque claro. Tienen que estar en el mismo grupo, y el SDP, cuando González era un partido que era fundamental para el Partido Socialista Obrero Español, etcétera, pero la ideología y la actuación del SDP, del Partido Socialdemócrata Alemán no tiene nada que ver con el Partido Socialista Español hoy en día ni con el gobierno de extrema izquierda que tenemos en España. Eso lo saben en Alemania perfectamente, ¿eh? Los alemanes también nos conocen, ¿eh? O sea, nosotros no tal y es. España está considerada como un gobierno de extrema izquierda. Eso, ¿sí? Eso, hombre, fuera de España yo creo que tampoco hace falta romperse la cabeza.
¿Pero esa visión, ¿no?, de extrema izquierda?
Bueno, pero es que tenemos 5 ministros que son del Partido Comunista, ¿no? Claro. Y luego tenemos ministros del Partido Socialista.
Pero es una parte minoritaria.
Bueno, es una parte minoritaria, pero es una parte que está apoyada por un Esquerra, es un partido socialdemócrata o un partido de extrema izquierda.
Bildu, es una curiosidad, ¿no? Porque es un nacionalismo de izquierdas.
Bueno,
¿no?
Pero no es de izquierda normal, más allá del Partido Socialista. Y Bildu es de izquierda más allá del Partido Socialista. Además de la boina o además de el chistu y no sé qué, digamos, son todos partidos de extrema izquierda. Y eso es lo que le garantiza la coalición gubernamental, ¿no? De parlamentaria, ¿no? El PNV nadie sabe de lo que es simplemente de lo primero que pueda coger algo, ¿no? Y lo que es, pues yo ya iba a decir CIU, pero Junts o lo que sea, pues es un partido perdido en la estratosfera que no sabe ni lo que es ni lo que quiere.
Bueno, nada es lo que era, ¿no? Seguramente.
Sí, sí, en España. Quiero decir, es que el mundo tampoco está cambiando fuera, pero otros países yo creo que tienen las ideas un poco más claras, ¿eh?
O las definiciones un poco más limpias, ¿no?
Bueno, yo creo que tienen objetivos. Yo, en el caso de Alemania, yo creo que tiene muy clara la responsabilidad que tiene a nivel europeo, a nivel del país más importante de Europa, la tercera economía del mundo, dado que superó a Japón temporalmente hasta que le supere India, y que tiene que, lógicamente, anclar expectativas, hacer una política, pues, de moderación en el gasto público y en el déficit para que Europa no pase lo que está pasando con la prima de Francia, etcétera, ese tipo de cosas.
Uh-huh. Jesús.
Sí, sí, Alemania es importantísimo para nosotros porque siempre se ha dicho que era la locomotora de Europa y lo es. Aún creo que tiene todavía cuentas importantes que pagar derivadas de esa absurda e incomprensible, bueno, incomprensible no, comprensibilísima política energética con la Rusia de Putin, que ha supuesto, pues que claro, cuando se le han abierto las costuras, aquello ha empezado a soltar por todas partes. Entonces, claro, ahora tienen que reestructurar porque tienen que hacer frente al pago de una energía en condiciones de mercado y no el chanchullo que tenían con el amigo Putin, ¿no? Pero bueno, ellos, lo que sí es, a diferencia, creo, de nosotros, que sí que van a tener un gobierno que va a poner orden, que va a poner orden en las cuentas y que de paso, y es la parte que a nosotros creo que nos afecta y nos beneficia, pues van a imponer una cierta disciplina, un cierto orden dentro del conjunto de la Unión Europea. Sí. Y eso para nosotros es muy importante.
¿Seguro?
Sí, 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 seguro.
Porque tenemos un escenario de incumplimientos de objetivos a la vista muy extendido, claro, empezando por Francia, no voy a señalar a España.
Claro. Sí, y bueno, como decía aquel, en el pecado lleva la penitencia, lo que pasa es que Francia lleva, no sé.
¿Tienes a déficit de incumplimientos?
Sí.
La pregunta es cuándo lo cumplió la última vez.
Por eso, la primera ya fue en tiempos en España de Aznar, Francia y Alemania precisamente, a las que no se les, digamos, aplicó ninguna sanción por incumplir los criterios entonces de Maastricht, estamos hablando, ¿no? Desde entonces hasta acá, lo de Francia ha sido, para mí, escandaloso.
Pero yo, fíjate que ahí veo una diferencia y yo creo que no nos estamos dando cuenta, y es que por primera vez los países ricos, cuando cometen errores, los mercados los disciplina. Eso estábamos acostumbrados a verlo en Argentina, a verlo en la crisis del tequila en México, o la crisis de Asia.
El efecto tequila.
Pero el Reino Unido, cuando Liz Truss dice una estupidez, dura 6 semanas. En Francia no han dicho cosas muy racionales y la prima les ha subido. Y España, ¿cuál es el único país que está anclado y que es consciente del juego que hace? Porque es la referencia, Alemania, ¿no? Sí. Entonces Alemania no solo tiene que disciplinarse internamente y llevar a cabo una reestructuración que no es solo de la energía de Rusia, sino también de la apertura a China, etcétera, y de lo mal que han llevado todo ese tema. Lo mal que lo hemos llevado y no darnos cuenta de que al final te barren y no te queda nada y te conviertes simplemente en un comprador, ¿no? Que eso ellos no lo van a permitir, ya lo anticipo, ellos están en su reconversión y por ahí no va a pasar el futuro, lógicamente. Yo creo que...
Eso es muy interesante, Rubén, ¿por dónde va a pasar el futuro? ¿Cómo nos vamos a relacionar con China, con Trump en la administración americana?
Pues yo creo que nos tenemos que relacionar fomentando Europa, haciendo que Europa sea un continente serio, teniendo nuestra propia política de defensa.
Sin liderazgo europeo va a ser complicado.
Ya,
pero... Interior, me refiero.
Claro, claro.
Ya, pero yo creo que Alemania jugará su rol junto con Francia, como siempre. El Reino Unido, pues, está fuera y ya no lo puede jugar. Y yo creo que lo que vamos a ver es una ola de cambios. Yo lo dije cuando estuve la última vez aquí hablando de las elecciones, dije que Alemania era la siguiente, bueno, me confundí en un día, ¿no? La siguiente va a ser España, no sé cuándo llegará, pero llegará. Lo siguiente será Francia y puede que nos asustemos. Es una ola que va a recorrer todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Es una ola que se quede en Estados Unidos y es un cambio radical de concepción del mundo. Porque no nos está funcionando, no nos está haciendo más ricos y en particular a los europeos, ¿eh?
Sino más pobres.
Efectivamente.
Sino más pobres y llega un momento en que empiezas a dudar de si es una casualidad o si realmente es una política deliberada. Cuando una parte, digamos, importante o por lo menos relevante de las decisiones coinciden bastante estrictamente con la política, por ejemplo, de todo lo que es el Grupo de Puebla, pues échate a temblar, ¿no? Porque claro. Al final, claro. Europa, yo ya llevo mucho tiempo diciendo, ojalá me equivoque y tengas tu razón, que está putrefacta, es decir, pero no es de ahora, es decir, esto es un proceso de generación hace mucho tiempo, y a lo mejor a base de que se deterioren de la manera que se han deteriorado todas las cosas, haya una reacción. Lo que pasa es que es muy importante lo que tú has dicho antes, es decir, cuando se hace el gran avance en política europea, está en Alemania Helmut Kohl, que es un político de una dimensión, es decir, hay un conjunto de políticos de primerísimo nivel que yo en este momento no acabo de ver. Entonces, es decir, y sobre todo, a mí me parece que lo que más daño ha hecho, por increíble que parezca, es la salida del Reino Unido.
Sí, ha hecho mucho daño.
Mucho daño. Porque además...
Siempre nos hará daño el que no esté el equilibrio liberal en
efectivamente,
Europa.
Efectivamente.
La visión británica del mundo nos hará mucho daño, aunque ahora el Reino Unido se va a quedar un poco aislado. Pero tener en cuenta que este cambio, lo que pasa que aquí tenemos la realidad distorsionada y cuando uno no ve 8 días ninguna noticia española, pues se sana de la mente, incluso al adquiere cierta normalidad, ve a personas debatiendo profundamente de los temas, como yo he visto estos días en la televisión alemana, ¿no? Y entonces, este cambio ya se está produciendo. Los países nórdicos prácticamente todos han cambiado de gobierno, los Países Bajos han cambiado de gobierno, Austria también, Alemania va a cambiar de gobierno, también Suiza, y eso se irá extendiendo, y no es muy disparar de lo que sucede en Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump es un personaje individual.
En las formas,
propio.
Porque... Claro,
en la forma, pero en el fondo son bastante asimilables, por eso decía que es un cambio que se está produciendo, porque no puede ser que un país rico... si los países ricos pierden la confianza de los mercados del mundo, el mundo tiene un problema muy, muy, muy grave. Entonces, Alemania yo creo que en eso es muy consciente, que hay que hacer una reestructuración profundísima de la sociedad, del estado del bienestar, que es un bienestar del estado, porque ya no garantiza el bienestar a las personas, como hemos visto en Valencia, sino que es el bienestar de ellos mismos, porque cobraban todo, lo que no se sabe es para dónde iban cada uno, ¿no? Y al final la ciudadanía, pues acude a la sanidad privada, a la educación privada o concertada.
Mientras
ayuda a sus conciudanos, porque los medios públicos son ingentes, pero fallan, no son
capaces. Porque además tampoco se ponen a disposición. No, si no hace falta coordinación, con declarar un mando único y poner unidades de...
O sea, que esas subidas continuas que nos hacen de nos falta un 5%, todo el mundo va en el sentido contrario. Es que España está aislada en una especie de imagen distorsionada de la realidad que nada tiene que ver con lo que otros países están viendo y que van en dirección contraria. No subir impuestos, no aumentar el estado del bienestar, no regular más, no intervenir. Vamos, que lo dice el ETA y lo dice Draghi, no lo digo yo.
No.
O sea, entonces yo creo que aquí lo que ocurre es que se nos cuenta un discurso completamente absurdo. Sale la ministra de Trabajo diciéndole a los empresarios que no maltraten a sus trabajadores. ¿Pero en qué mundo vive esa mujer?
Bueno.
Claro, es que el empresario no maltrata a los trabajadores. Yo no, habrá alguno, ¿no? Como habrá algún trabajador que no va a su trabajo porque no le da la gana, ¿no?
Pues en la misma dirección que el trabajador maltrata a su empresario.
No sé. Claro, pero es una excepción. Normalmente el trabajador trabaja y hace su labor y el empresario cuida a sus trabajadores, no les obliga a ir si se juegan la vida. O sea, es que vivimos en un mundo tan distorsionado con personas tan radicales y tan extremistas.
Y tan incompetentes, sobre todo, bueno, porque también, además también, están aplicando medidas que ya se sabe que han fracasado previamente en otras ocasiones. Entonces,
ahora hablamos, si os parece, de algunas de ellas, ¿no? Porque está el gobierno contrarreloj intentando buscar apoyo de sus socios para sacar adelante, bueno, no sé cómo llamarlo, porque son como una especie de pizzas de ingredientes
multiproductos,
que no tienen nada que ver unos con otros, pero bueno, viene ahí algo así como tapada, una reforma fiscal que trae subidas de bastantes impuestos y cambios de reglas de juego. Cuando se habla de inseguridad jurídica, pues aquí viene otra dosis de inseguridad jurídica.
Bajaban impuestos, fíjate.
Enseguida lo comentamos, en cuanto se adelante cómo vienen las bolsas.
Bienvenido.
¿Aún no sabes
a Bitumicro.
Lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues os cuento que las bolsas vienen aparentemente tranquilas, quizás con ligera tendencia a la corrección. Los futuros del IBEX vienen bajando una décima, está 14 puntos abajo en 11.396. En Europa vienen así más o menos todos, o planos o con ligeras subidas, incluso el alemán, hablando de lo que contaba Rubén. Y en Estados Unidos, pues muy planos, los del S&P en 5.983. Caliente, caliente, esta mañana vuelve a estar el Bitcoin, que ha vuelto a rebasar los 90.000 dólares. El dólar, muy fuerte, tenemos al euro 1.0540 dólares. Que Jesús Varela, cuando llega a la tertulia, se pregunta, ¿cómo está el dólar? Pues Jesús, esto...
Y que dure.
Y bueno, ¿por qué? Para ti bien, claro.
Como pero yo soy exportador, pues para mí...
Para los exportadores españoles, muy bien, ¿no? Esa es una gran noticia.
Indudablemente. Pero para todo, perdona, para los exportadores españoles, para todos los exportadores que vendan en euros en países donde además haya que hacer cambios, porque si estás dentro del euro te da igual, claro.
Otra cosa es que compres algo que se pague en dólares.
Claro, amigo. Ahí el petróleo, por ejemplo, ¿no?
Y el petróleo lo compramos para porque es en nuestra dólares. Energía.
Claro,
todavía, ¿no?
Claro, claro. Esa parte sí. O sea, desde el punto de vista macro y de importación, sí. Pero vamos, lo que pasa es que, volvemos a lo que estamos hablando antes, los efectos de una variación del tipo de cambio, primero tendría que ser sostenida y luego son de mucho más largo plazo que el puro tipo de cambio. Es decir, tiene que estar estable, igual que el precio del petróleo. Tú, que uno en un momento dado el precio del petróleo suba a 100 euros el barril, bueno, pero a 100 dólares, perdón. Pero tiene que mantenerse, ¿no? Si no hay ese efecto. O sea, a mí me da igual cómo esté el dólar hoy, me importa cómo esté el dólar el día que yo cobro.
Ya, bueno, claro. Examinemos lo que viene, que es una de las tareas siempre difíciles porque todo está moviéndose tanto. Y en el lado político de la política fiscal española, pues ya sabéis que ahora mismo contrarreloj el gobierno, el PSOE con sus socios Sumar está negociando otros apoyos para sacar adelante, no le hemos encontrado el nombre, ¿no? Pero podemos llamarlo de muchas maneras. Esas leyes ómnibus en las que ahora se plantea un nombre de una cosa, pero dentro aparece una que no tiene nada que ver. Puede ir de justicia y aparece una subida de impuestos, un impuesto nuevo. Pero entre las novedades, y algunas ya se están descontando en los mercados, pues que las SOCIMIS dejen de ser el equivalente a los REITs, que en el resto del mundo funcionan, existen, para que la gente pueda invertir en el mercado inmobiliario y haya más oferta. Lo digo porque es que a veces se nos olvidan las cosas.
Claro.
Si hay más inversión inmobiliaria, más oferta inmobiliaria.
No, aquí la oferta se va a conseguir a base de subir los impuestos y de nacionalizar todo lo que nacionalicen para que el Estado sea el que se ocupe de darnos la vivienda. Cosa que obviamente ya ha fracasado, incluida y empezando por el modelo a copiar, que es el de la Unión Soviética. Así que adelante con los faroles. Vamos, por decir algo, Barcelona, sin ir más.
Sí, lo cierto es que el mercado de la vivienda en España todos vemos que no satisface las necesidades, ¿no? Las SOCIMIs no dejan de ser un vehículo de inversión que tributa el 1%, pero que sus socios cuando reciben los rendimientos ya tributarán en el IRPF. Sí, para la primera mentira, que no es que no se paga, es claro que se paga.
Claro que se paga.
Es el mismo equivalente en otros países. Estamos en la Unión Europea, lo comentábamos antes. Por lo tanto, si tú me subes a mí y me dificultas, me iré a otro país a crear esa misma sociedad, sea Luxemburgo, sea el país que sea. Claro, por eso, ¿no?
Y bueno, están diciendo haciéndolo, que se pueden cambiar su sede social.
Claro. Por supuesto, están en la Unión Europea y no tienes por qué. Pero a mí lo que me llama la atención es qué pintan dos partidos supuestamente demócrata cristianos, el PNV y Junts, en subidas continuas de impuestos, incremento de la revolución e incremento de la intervención. Porque a mí los partidos de izquierda o de extrema izquierda que conforman el gobierno y la coalición parlamentaria, pues yo los veo en su mundo. El mundo de subida de impuestos, de intervención del Estado, de sustitución de la economía privada por la economía pública, que es lo que sostiene el crecimiento del Producto Interior Bruto en España, o sea que es simplemente una distorsión de la realidad a base de gasto público, deuda, déficit, subidas continuas de impuestos, y ahí yo entiendo que Sumar, Podemos, el Partido Socialista, Bildu, Esquerra y todos los conjuntos de grupos de izquierda pues están cómodos, ¿no? Y yo lo entiendo porque es su ideología.
Es muy venenoso esto de la ideologización.
Ya,
¿no?
Pero
decía Jesús, nacionalizar, bueno, sería expropiar, ¿no?, viviendas.
Llámale, H.
Fijaos, me refiero a la ideologización en línea con lo que está contando Rubén, porque, claro, aquí enseguida se dice lo de construir viviendas sociales parece franquista, enseguida aparece esto. Pero es que España, en realidad, fijaos los años que llevamos de democracia, el parque de vivienda social, la que se supone se construye en toda Europa para las personas, familias más vulnerables, en Europa es aproximadamente el 9,3% del parque de toda la vivienda. ¿Sabéis cuánto es en España?
Muchísimo.
El 2,5%.
Claro.
¿Y cuántas promesas habéis escuchado de
pero el presidente del gobierno no sé cuántas cientos de miles de viviendas prometió en las anteriores elecciones? Pero bueno,
lleva 6 años y medio gobernando y yo creo que habrá hecho 1.500 o 10.000 viviendas o 20.000, ¿no? Cuando tenía que haber hecho probablemente 100 y pico mil cada año. O sea que tendría que haber hecho 700 u 800 mil, que era bastante más. El problema es que cuando tú no dejas que el mercado te sustituya, si tú lo que quieres es tener viviendas públicas, deja que sean los inversores privados los que las pongan en marcha, promotores, constructores, y luego tú pues les pagas un dinero a cambio de que esa vivienda pues sea precio tasado o sea pública, pues como pasa con un colegio público concertado, como pasa con la sanidad privada cuando presta en Alemania servicios públicos, donde la sanidad es universal pero la gestionan mayoritariamente empresas privadas, ¿no? Entonces, tú puedes querer tener servicios públicos incluso universales, pero no tienes por qué sustituir a la iniciativa privada, porque la iniciativa pública ha demostrado a lo largo de los siglos que no tiene esa capacidad, que está muy bien regulando, tienes que tener jueces, policías, ejército y poco más. Y poco más. El resto lo hace mucho mejor la economía privada y por eso Estados Unidos sigue creciendo y crece, y otros países pues tienen un mejor modelo. En España hemos optado por otro modelo, pero yo insisto en que no entiendo qué hacen partidos, digamos, de supuestamente centro derecha, demócratas cristianos, no sé lo que es el PNV hoy en día, ¿no? Sé lo que fue y sé lo que piensan probablemente sus bases, que no votan a Bildu o votan al Partido Socialista en Euskadi o votan al PP, ¿no? Entonces no sé qué pintan todo esto, y no sé qué pintan todo esto los de Junts, porque yo entiendo la política catalana y tengo la opción de votar a en Comú Podem, de votar al Partido Socialista, Esquerra, de votar a Vox, de votar a Partido Popular y de votar a Junts, que teóricamente está en el espacio de centro. Entonces, ¿por qué no acaba ya con esto? Así de claro lo digo, o sea, ¿por qué no acabas ya con esto?
Esto
porque no te conviene.
En el resto de España, no,
es mentira que le convenga a Cataluña y es mentira que le convenga al País Vasco, es mentira.
Ya, pero
ellos, es mentira.
Ellos no lo entienden así. Ellos lo que entienden es que ellos no lo van a aplicar y por lo tanto eso será pues para Castilla-La Mancha o para
A ver, que tres provincias muy pequeñas de España les viene mejor que el gobierno central sea lo que estamos viendo es mentira. O sea, el País Vasco es una cosa muy pequeña que la influencia que tiene Europa y España, el resto de España, en ellos es tan brutal que la compensación que puedas obtener de cuatro propinillas, que es lo que buscan estos individuos, no te compensa.
Es de lo que vive.
Y lo mismo pasa con Cataluña. Así que lo mejor sería, oye, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces como en Alemania y le pones una moción de censura, de confianza, lo que sea, y acabamos con este espectáculo patético?
Porque no se han visto en otra igual, o sea, es decir, mientras...
Que no, Jesús, eso es lo que ellos venden a su electorado, pero es mentira.
Ah, bueno.
Es mentira. ¿Quién gobierna en Cataluña? En Cataluña lo que gobierna es el Partido Socialista y Esquerra, ¿no? Uh-huh. Así que a Junts no le ha venido bien, ¿no? ¿Quién gobierna en el País Vasco? Pues el PNV, muerto de miedo de que el Bildu no le quite la tostada. Si te la va a quitar. Si te la va a quitar, hombre. Sí, ¿por qué no acabas ya con esto y miras por el interés de los vascos y de los navarros, que también parece que te interesa, y de los catalanes? Sí, 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 sí. Claro, es que parece como que están, pero no es verdad que estén mejor. Es un espectáculo dantesco verlo desde fuera, cuando coges una un prisma de distancia y ver lo que padecemos, sufrimos aquí, subidas continuas, regulación. O sea, tú oyes a la ministra de Trabajo que persigue empresarios, que quiere subir las horas, pero no puede legislar porque no tiene mayoría para todas las radicalidades que se le ocurren. Solo ocupa, pero hasta hace nada estaba protegiendo a un individuo que parece ser que se dedicaba a actividades poco, digamos, pero lo oculta, pero lo cubren. O sea, escuchan al agresor, pero no a la víctima.
Sí, sí,
así que es brutal, es brutal. Y yo sigo ahí diciendo tonterías para rellenar espacios.
Sí.
Claro. Pero eso es radicalismo, ¿no?
Ya, pero eso, claro. Pero eso de momento les vale y ya está.
Ya, pero eso no lo oyes en Alemania o en Austria, no lo oyes en Italia, tanto Meloni, tanto... ¿Tú oyes en Italia que salga un tío diciendo barbaridades semejantes? Puedes oírlo a lo mejor en Hungría, pero bueno, está solo. Ya. O sea, es una especie de títere de la Unión Soviética, ¿no? Porque ya hemos vuelto, la Rusia de Putin es prácticamente la Unión Soviética, ¿no? Entonces, yo creo que este espectáculo que estamos dando, ¿no?, en España, y luego, ya recomendaré más, porque supongo que algún día nos tocará seguir en la tertulia con un gobierno de centro-derecha. A ver, que lo entiendan. La derecha no debe subir impuestos, no debe incrementar regulación, pues no debe intervenir. Ahí
lo
está,
ha hecho
ahí está.
Constantemente.
Ahí está, Luis Vicente, que ese es el problema. Sí. Que en España ya no sabemos lo que buscamos, no sabemos lo que queremos, a dónde vamos, cuál es mi ideología, por qué me votan. No me votan para que suban impuestos. Me votan para que los bajen. No me votan para que incremente la regulación, para que la disminuya. Y no me votan para que baje medio punto. Baja mucho más. Privatiza. Convierte servicios públicos en servicios privados. Eso es lo que pensamos las personas liberales.
¿Será ese nuestro destino? ¿Ser un país de taifas toda la historia?
Hasta ahora.
Siglo tras siglo.
Es lo que ha predominado, desde luego.
¿Y sin remedio?
Yo no soy tan negativo. Yo creo que España puede salir adelante mejor, puede mejorar mucho.
Sí, eso también.
Y puede... Y lo único que ocurre es que, claro, tienes que tener claras las ideas y no, digamos, pues no, estar cómodo con grandes impuestos, muchos empleados públicos, que muchas veces, claro que lo son necesarios. O sea, todos vemos que la policía es necesaria, el ejército, los jueces y otros muchos empleados públicos. Pero no todo tiene que... Es que lo hemos sustituido.
Es para colocar a los votantes.
Lo hemos sustituido. En España, yo hace poco publiqué un artículo, se ha producido una sustitución del sector privado por el público. No hay consumo prácticamente privado, es público. La inversión privada o ha caído o está congelada, es pública. La mitad de la creación del empleo es público y no es privado, etcétera. Y todo es subidas continuas de impuestos y ministros que no han ejercido nada nunca.
Claro, porque la inversión pública, ¿de dónde sale? Del bolsillo de los privados. Y es
claro,
que no ha, aquí no hay trucos, aquí no hay magia en la economía.
No.
Es decir, cuando se anuncia...
Y además, la realidad económica es muy terca, y más en la macro, y al final, lo mismo que pasa con
nosotros,
la realidad se impone. Y cuando te despiertas, pues ya muchas veces es tarde para corregir, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver.
Claro que un empleado público paga una parte, pero no olvida que el resto de la parte que no paga, la paga el sector privado.
Claro. claro.
O sea, que yo no, por no decirlo, claro que un empleado público paga sus impuestos, pero es que el resto de lo que no paga, lo paga el sector privado, que cada vez es menor y ya ocupa menos personas que el sector público en España. Y ya se va disminuyendo, va huyendo. Y además es continuo. Es como uno ve que me subo los impuestos a la banca porque gana dinero. Pero ¿cuál es el objetivo de una empresa?
Y bueno, la gran tertulia de la economía. Hay un impacto psicológico también que no debemos minusvalorar, porque en el sector privado se está perdiendo mucha ilusión, mucha motivación por generar riqueza, por generar cosas nuevas, precisamente por esta sensación de que al final va a llegar alguien y te lo va a quitar.
Por eso cae la inversión privada.
La gran tertulia de la economía, hoy con Rubén García Quismondo, con Jesús Varela. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias
a vosotros.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.